Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 36 minutos. Siempre una hora menos si nos escuchan desde Canarias en esta noche de lunes fría y triste, tristona, en Madrid y en toda España. Por lo que nos está tocando vivir y porque, insistimos, de repente hemos pasado de las buenas temperaturas al frío, al agua, a la nieve en muchas zonas de la península, pues nada, que vamos a estar en casa tranquilos también afrontando estas horas de dificultades que estamos viviendo. A esta hora en el partidazo en directo saludamos a Javier Aguirre, al entrenador del Leganés y gran amigo. Hola, mister, muy buenas noches.
Juanma, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Muy bien, todos bien. La verdad, nosotros de momento bien. En el equipo, gente que se ha visto afectada con familiares directos. Poco a poco van saliendo. La mujer de Siro López está en casa y aunque está aislada, va saliendo. El hijo de Emilio Pérez de Rozas está ingresado y vamos viendo un poco la evolución día a día.
Hoy un poquito mejor.
Un poquito mejor, sí, está un poquito mejor hoy. ¿Usted cómo lo lleva, mister? ¿Le ha tocado de cerca algo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia?
Bueno, la familia bien, gracias. Los dos de México bien, confinados ya también. El de aquí también bien confinado. Está también en casa de la chica, o con su chica, y mi mujer y yo aquí en casa. De cerca sí que nos tocó el director general que antes sí nos acompañó al partido de Villarreal, y luego pues sí tuvimos un problema con una persona que muy cercana al club, que se dedicaba a los días del partido a organizar un poco el tema de la seguridad del palco, la organización del estadio y tal, y ese hombre falleció. La verdad es que sí, cercano, sí, es una pena.
Está siendo muy duro, ¿eh? O sea, y sobre todo porque no sabemos, siempre decimos, no sabemos cuánto nos queda, ni a quién le va a tocar, ni cómo afrontar esto. Es que es una cosa para la que nadie estaba preparado.
Eso es, Juanma. Hace poco leía una entrevista de algún jugador, no sé si aquí o en México, que decía, es que cuando nos íbamos de vacaciones, ya sabíamos cuándo teníamos que volver, ya preparamos la pretemporada, tal y cual. Y que aquí no tenemos ni puñetera idea cuándo vamos a volver, que además es lo menos importante cuándo vamos a volver, sino en qué va a terminar esta historia. Ya no de fútbol me refiero, sino de todo lo demás. Es que fui ayer, tenía 5 o 6 días que no me movía de casa, fui ayer a la farmacia, compré unas gotas para mi mujer y tal. Carajo, qué triste, ¿eh? Es que solo lo veíamos en películas, estas escenas de soledad y silencio. Qué fuerte.
Sí. Es muy, ya le digo, o sea, es que no estábamos preparados para,
no,
para algo así. Qué no felices éramos, ¿verdad? O sea, qué no sé.
Qué sopapo, porque qué felices, qué egoístas, qué banales, qué poca, de decir, cómo nos fijábamos en cosas que realmente pues no son importantes, ¿no? Digo yo, ¿a qué velocidad vivíamos? Ayer, fíjate, pudimos hacer con los 3 hijos míos, donde estén, y mi esposa y yo, una story house story, no sé cómo se llama esto, de sí, pudimos todos al mismo tiempo estar hablando. Exacto. Sí. Qué maravilloso. Y yo digo, hace tiempo que no hablábamos los 5 al mismo tiempo, y qué pena que tengamos que hacer esto en estos tiempos de confinamiento y de soledad, ¿no? Y vamos a un ritmo tan rápido que obviamos las cosas más importantes, digo yo.
¿Qué es lo que más echa de menos, Aguirre?
Pues fíjate, Juanma, en este momento sí que echo de menos a los míos, ¿no? Estar esas cenitas juntos, hablar de chorradas si quieres, pero pues esa cercanía de la gente, inclusive, ¿no? De ir a comprar el periódico, al kiosco y saludar al chico, o qué sé yo, saludar al portero y cómo está la familia, tal, cruzarte con la gente. Las relaciones humanas, las personales, son las que quizá echas de menos. Entiendo que la tecnología nos acerca, ahora mismo estoy hablando yo contigo y tal, pero
sí,
hace tanto tiempo que no veo a Juanma Castaño en persona, de saludarle, darle un abrazo, tomarnos una caña, o hablar de lo que sea, me da igual, o sí, al Watch mismo que anda por ahí.
Hombre, sí, querido, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, igualmente.
Yo la duda que tengo, Javier, es si volveremos a ser exactamente igual que antes. Tan banales, como decías, tan banales, tan egoístas, tan que no tenemos tiempo para nada ni para quedar con un amigo, o realmente esto o esto nos va a hacer un clic en el cerebro y vamos a valorar cosas que no hemos valorado?
Muy buena pregunta. Muy buena, porque justo hablamos de esto con mi mujer. Yo creo que hay un antes y un después. Yo creo que no podemos ser los mismos, no deberíamos ser los mismos.
No deberíamos.
Yo creo que la humanidad, nosotros debemos cambiar nuestro microcosmos, o como se diga, con los nuestros, ser distintos, no sé, más generosos, más afectivos. ¿Cómo está tu familia? ¿Qué es de tu vida? No, a veces yo me dedicaba a entrenar y venga los jugadores, cuatro gritos, venga el domingo hay que ganar, pipa. Y a lo mejor detrás de ese futbolista que hoy tuvo un mal entrenamiento, pues hay un chaval que acaba de perder a su madre, o que su novia lo mandó a volar, o que yo qué sé, o que no llega al fin de mes, cosas que uno ya no repara en ello, ¿no? Dices, no, tengo que acumular, y tengo que salvar al Leganés, y tengo que hacer esto, y tengo que comprar otra propiedad porque mi hijo tiene que tener una casa cuando yo me muera. Joder, a ver, ya le preguntaste a tu hijo si le interesa que le regales una casa, no le interesará más que hables con él y que le des un abrazo y que le preguntes cómo está con su chica, yo qué sé.
Decía antes, un sopapo, nos hemos llevado un sopapo. Sí. Es un golpe también de realidad para la gente que pensaba que vivía en una burbuja, a lo mejor, ¿no? Que estaba por encima un poco del resto. Al final, luego si caes, eres una cama más en la UCI, eres una cama más en el hospital. O sea, no va a haber distinción. Si se pone la cosa muy jodida, no va a haber distinción. O sea, vas a ser una mascarilla de oxígeno más en el hospital o donde sea, ¿no?
Así es, no la hay, ni no distingue raza, ni credo, ni historias, ni colores políticos, ni nada. Es decir, te lleva por delante a quien se aparezca. Yo sí creo que es, de verdad lo creo, ¿eh? Para la humanidad, así como cuando yo no estaba, ¿no? Pero en las guerras mundiales estas que hubo, la cosa cambió definitivamente, la humanidad tuvo que ser otra, ¿no? Y cuando el esclavismo, estas historias, yo pienso que debe haber un antes y un después de esto, porque es una pandemia que hoy le pega a 193 países, según he leído. Si somos poquito más de 200 en todo el mundo, significa que nos afecta a todos. Entonces, sí. Hostia, qué fuerte, ¿eh? No sé, a lo mejor estamos hoy muy filósofos, muy reflexivos.
No, hombre, claro, es lo que toca.
Es lo que toca, sí, señor.
El otro día escuché declaraciones del presidente de México restándole mucha importancia. Yo no sé, claro, para un mexicano que vive aquí en España y que está en la zona cero del problema ahora mismo...
Joder.
Claro, sí. ¿Qué piensa cuando ve que en México hay mucha gente que a lo mejor no se lo está tomando con la importancia que debería?
Pues es cierto, porque yo me he entrevistado a colegas tuyos mexicanos desde hace 15 días, 20 días, y les he dicho inmediatamente confinarse, inmediatamente, de verdad, es que el virus no está en el medio ambiente, está en nosotros, somos los que lo contaminamos nosotros, al compañero, al que está al lado tuyo, que se recluyan, que de verdad se protejan. Y efectivamente, yo creo que fue una frivolidad del señor presidente de mi país, fue una tontería que yo creo que ya dio marcha atrás, ya están en fase 2, ya están verdaderamente tomando decisiones acordes a las circunstancias, ya México sí que, hombre, está un par de semanas detrás de España en cuanto al ritmo, a los tiempos del contagio. Es cierto que es otra latitud, otro clima, que quizá no puede ser tan devastador como en este sitio, como en Italia, no lo sé. Lee uno tantas cosas que ya no sabes qué hacer, pero es cierto que ya México, finalmente las autoridades tomaron cartas en el asunto apenas, nada, hace 2 o 3 días. Cierto que el presidente, yo creo que bueno, pues cometió un exceso, una frivolidad, se equivocó, pero afortunadamente ya rectificó, ya está México en la senda, en la línea en la que está España, Italia y todos esos países que tenemos que tener, pues eso, este orden, Dios.
Decía Javier Aguirre, llevaba 5 días en casa, encerrado, hasta que bajé a la farmacia. Usted vive en el centro de Madrid, ¿no?
Sí.
En el centro, en un piso en el centro. ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva?
Pues soy un afortunado, lo somos. Esto que decía hace un momento, una gran verdad de la burbuja en la que vivimos mucho. Yo tengo un piso amplio, de verdad, para 2 personas, estoy muy bien, tengo terracita, estoy cerca de la farmacia, unos metros, el supermercado está, de verdad, a 100 metros uno, a 20 metros el otro, estoy muy cómodo, realmente estoy muy cómodo, no tengo hijos pequeños, no tengo perro, claro. Que bueno, que precisarían, claro, te quitan espacio, son inquietos, tal y cual. Yo ahora mismo, pues ya con 60 años, mi mujer y yo, pues somos unas personas ya más acostumbradas a este estar en casa, a este silencio, sí, a estas cosas. Sufro por la gente que son con pisos pequeños, con tres chavales, con tres, o aquellos que bueno, que realmente ven la cartilla del banco y mañana no sabemos qué hay y no sabemos si vamos a leerte o no sabemos si va a haber dinero o si nos echan del empleo. Sufro por ellos. Yo tengo la fortuna que bueno, tan solo en el fútbol me han permitido joder tener un patrimonio que no me preocupa. Exacto, no me malinterpreten, pero es así. Entonces,
no, para eso lleva usted trabajando desde los 15 años seguramente, en todos los sitios del mundo, pues para estar tranquilo en su casa con 60 y poder pasar este momento de dificultad pues con las comodidades que se ha ganado durante todo este tiempo. Yo en ese sentido creo, no hay que fomentar la envidia, todo lo contrario, hay que fomentar todo lo contrario. El camino es ese, el trabajo y el haber sido hormiguita para pasar los años de descanso como Dios manda. ¿Y qué hace en casa? Porque claro, el piso es grande, pero algo hay que hacer. ¿Qué hace en casa?
Sí, no, pues ayer comentaba, y es cierto, tengo una mujer que es afortunadamente muy alegre, que le gusta mucho bailar, cantar. Nosotros ya de por sí hace tiempo, desde que nos casamos hace más de 35 o 6 años, pues nos gusta mucho, somos de mucho ir al karaoke, de bailar, de lo que nos pongan enfrente. Somos muy, muy tiros para adelante, mexicanos al fin. Y aquí lo mismo, o sea, intentamos, ella le da la bailada, está poniendo una coreografía de una canción que se encontró, y yo, bueno, pues le intentaré seguir. Ahora mismo
Aguirre bailando, o sea, eso nos encantaría verlo, ese vídeo sería viral, que se dice ahora, sí.
No, vídeo no, pero alguna reunión ya te voy a invitar y me vas a ver bailar y cantar.
Ah, bueno,
seguro.
Vale.
Pero
yo
no, eso sí.
Vale,
no.
Perfecto. Saldrá a aplaudir a las... Aguas también, Aguas es un animal.
Aguas es muy cachondo de noche.
Sí.
La última vez que salí de noche eras titular en la selección mexicana, tú.
Era de día.
Hermosillo, tú, Hugo.
Pues, pues tú te lo pierdes, Tomás, porque me llevaré a jugar, me podré llevar a escribirlo.
No, sí, ya vendré, pero no sé.
Unas rancheras que te cagan.
¡Oh, qué maravilla!
Entona una.
La que quiera. Ahora mismo no.
Sí, hombre, unos compasitos.
Hace falta un tequila, hombre, claro.
Sí, o dos.
14.
Que una cosa, a las 8 saldrá a aplaudir ahí en el centro de Madrid a los
todos
sanitarios, ¿no?
Todos los días. Es lo menos que podemos hacer, joder. Lo menos. Qué gente, qué maravilla. Es lo que decíamos, ¿no? Que ¿cuántas veces tú pasabas por un hospital? Nunca. ¿O cuando valorabas a la enfermera que ayudaba una residencia a la gente? Yo nunca, por lo menos, porque, pues no sé, por lo que sea. Hoy día, ¿cómo le damos valor a esto, no? Que es lo que te decía yo, que te hace reflexionar, decir, ¿cómo la gente puede sacrificarse? Bueno, se han contagiado un montón de enfermeros sanitarios por otros, ¿no? Es una labor de verdad plausible y admirable.
Sí. Sin duda. ¿Fútbol cree que volverá? O
pues no lo sé. Hoy veía lo que se reunieron por videoconferencia los presidentes de los clubes, tal. Ponen como fecha límite 27 de junio para empezar la liga, en el peor escenario, en el mejor. Mira, hoy no lo sé, Juanma. Yo sí te digo que esto no me gustaría que prevalecieran los intereses económicos. No me gustaría, de verdad, no me gustaría que todo se solucione. Que España salga de esta, que el gobierno nos autorice ya por fin a superar este problema y permita a todos los necesitados que vuelvan a sus trabajos y tal. Y al último, lo último que sea el fútbol. Yo entiendo que también entretenemos a la gente o es parte de la sociedad y es parte de, pues eso, de la cultura española, ¿no? Y del mundo en general. Pero yo creo que es lo menos importante hoy en día. Si nos toca jugar el 27, pues jugaremos. El 4 jugaremos, el 18 jugaremos. Y si no, pues tampoco importa. Lo que importa es que estemos sanos, fuertes y cuando estemos en condiciones, hacer nuestro trabajo.
Y que sigamos así durante mucho tiempo y que nos recuperemos. Mister, es que hay entrevistas y luego esto es una charla, o sea, no pasa como entrevista, porque solo queríamos escucharle, saber que está todo bien y que nos dé el chute ese de moral que nos da cada vez que le vemos hablar, que nos encanta.
Sí, no, la verdad es que me gustaría pues alguna bromilla o efectivamente echar una canción, pero pues no está el horno para bollos, no sé cómo se dice por acá, pero no estaba mucho de ánimo, Juanma.
¿Cuál es la ranchera favorita de Javier Aguirre?
La diferencia, hay una muy buena, se llama La diferencia.
La diferencia.
Sí, esa la cantaba también Juan Gabriel con Rocío Dúrcal. Espera, mi mujer me oyó.
¿Cuál gorda le ha dicho?
Dice, la diferencia, cántala, te acompaño, me dice la diferencia.
Bueno, sería un momento, hombre, yo creo que es...
Vamos a
buscar la música de la diferencia.
Por dos toquecitos.
Y por lo menos con la musiquita de fondo.
Bueno, me comprometo cuando salgamos de esta que saldremos. Me llamas, me entrevistas y me la chuto con mi mujer. Ale.
Vale. Ahora, ¿cómo podemos hacer el
programa?
O podemos ir a hacer el programa a casa. Si ahora vamos, somos pocos, somos 35 solo. O sea, vamos allí, nos ubicamos donde sea. Si el piso es grande, además, por la mañana ya nos vamos.
Tequila hay para todos. O sea,
y que no vea lo que come.
¿Así? A ver, esta es la diferencia. Así suena la diferencia.
A ver.
Escuchan W Radio.
Esta es.
Y vamos.
Eso es, el tiempo sin mi cariño, aunque no quieras. Vente con este amor que no
te...
Aquí está mi mujer, venga. Espérate, nombre. La voy a poner, espera.
Vale, venga, ¿cómo se llama?
¿Sí? Silvia.
Silvia. Hola, Silvia.
Hola.
Adelante, cante.
Yo sé que nunca. Que a mi cariño llegué demasiado tarde.
Qué bonito,
no me desprecies,
no es mi culpa,
no seas mala, porque tú eres de quien suelo enamorarme. Qué daño puedo hacerte con quererte.
Ya está, gracias. Este es el Vicente Fernández.
Qué maravilla. Oye, Javier, esto es espectacular, ¿eh? Pues la alegría que nos has dado ya nos vale para toda la jornada. Un beso para Silvia y otro para Javier Aguirre. Un abrazo,
igualmente,
mister.
Igualmente se despide. Gracias, hijo.
¡Viva México! ¡Viva México!
¡Viva, viva!
Adiós.
¡Vamos!
¿Ves cómo cantaba?
Yo te quiero tal y cual y sin condiciones.
Oye, esto... estar entrevistando a un entrenador y que se arranque a cantar una ranchera con su mujer es un momento, y encima en estas circunstancias.
Escúchame, que
¿cuántos
me reconozco,
entrenadores que... encontrarías que hicieran eso?
Setién.
Si le pinchábamos...
Pues, llama a Zidane.
Setién.
Oye, ya que estáis hablando de reflexiones, igual a lo mejor no es el momento ni el lugar para hacerla, pero de verdad, ¿estáis tan convencidos de que no va a volver a ser lo de antes? ¿Por qué os basáis, en qué os basáis para decir eso?
Hombre, va a costar.
Bueno, va a costar, bien. Pero vosotros creéis que en Navidades, por ejemplo, esto no volverá a ser lo que fue las Navidades pasadas. Yo creo que va a ser lo mismo.
No estoy contigo, Joseba.
No sé por qué hacemos una lectura tan apocalíptica de todo esto. Pasará, las pasaremos canutas.
Hombre,
si
algo
da tiempo
habremos
por
aprendido,
pasar.
¿No, Joseba? Algo habremos aprendido, ¿no?
Sí, pero es un poco lo que decía Paco Gémez ayer con Paco, ¿no? Pues pasará un mes en el que seguramente estaremos más sensibles, más cariñosos, pero dentro de dos meses, cuando esto se solucione, si se soluciona, que esperemos que se solucione, volveremos a ser los mismos canallas que antes.
La duda, la duda es razonable.
O más.
La duda es razonable. Ahora,
es que no sé cómo se hace tantas veces esa lectura, los últimos, qué felices, no nos damos cuenta de lo felices que éramos. ¿Cómo que no éramos felices? ¿Quién, no te dabas cuenta tú de que eras feliz? ¿Y ha tenido que pasar esto para darte cuenta de que eras feliz? Seguramente no viene a cuento, pero me ha venido a la cabeza.
Vale.
Perdón.
Lo de la ranchera.
Oye, lo de la ranchera ha sido.
Golpe
de realidad después del momento romántico.
Lo siento. Perdón.
Un bajón tremendo.
Perdón, sí. No, pero sabía... era todo lo contrario, era para subir la moral, porque eso de no volver a ser como antes, ¿cómo que no? Claro que sí, volver a ser como antes, hombre.
¿Están Foto y Alcalá preparados?
No ves cómo va a ser como antes.
Preparados.
Igual.
Oye,
que antes.
Que canten la resistencia los dos.
Estamos bailando aquí la ranchera los dos.
Yo sabía que si le enchufábamos
la resistencia,
a Aguirre,
no, la diferencia.
La diferencia. Sí. Si le pinchábamos, cantaba. Ahora quiero que canten aquí Pili Mili.
Venga.
Ay, Dios mío de mi vida.
Vamos, Pili.
Sentimos romper este escenario, ¿eh? No, vamos a hacer una cosa, sí. Mensajes de los oyentes, metemos una publi muy cortita, que creo que es medio minuto prácticamente,
entramos con la noche.
Me encanta.
Y enseguida un nuevo hit con The Take That, con Alcalá. Pero antes,
venga,
¿qué dicen los mensajes de los oyentes? Alberto Arau.
Pues están encantados, como no puede ser de otra manera, con esta charla que hemos tenido con Javier Aguirre. Dice uno, qué chute de alegría con el grandísimo Javier Aguirre, qué gran tío, carajo, viva México. Javi dice, Javier Aguirre es para llevárselo a casa en cuarentena y que no pare de contarte historias. Es un conversador increíble. Rafa, para mí Javier Aguirre es un filósofo que tuvo el hobby del fútbol. Gran tipo, sí señor. Qué bien habla Javier Aguirre y qué sensato es todo lo que dice. Da muchísimo gusto escucharle. Grande, carajo. De verdad os digo que escuchar a Javier Aguirre es una liberación. Qué gran persona, por favor. Por fin gente de verdad. Otro dice, gracias por esta charla tan bonita, Javier, me he emocionado muchísimo. Y otro dice, qué gran verdad, prisa para ir a trabajar, prisa para cruzar una calle y hacerlo en rojo, prisa hasta para ir de fiesta, pasitos de bebé es lo que necesitamos dar. Saludos a Javier Aguirre, de un Atlético agradecido. Y vamos a escuchar el audio de otro oyente.
Buenas noches chicos, soy Pedro desde Valencia. Solo deciros que gracias, gracias y gracias por la radio que hacéis. Porque escuchando este ratito de radio se me pasan todas las penas que tengo ahora mismo por enfermedades, problemas laborales, etcétera. Cuando vengáis a COPE Valencia y vayáis al hotel que vais siempre, esta vez os saludaré, no me dará vergüenza. Venga chicos, buenas noches y gracias por todo.
Gracias a ti. Pues nada,
te esperamos,
vergüenza.
Te esperamos.
En absoluto, vergüenza en absoluto. Vienes y nos invitas ahí a lo que quieras sin ningún tipo de problema. Eso.
Qué poca vergüenza.
La gente que no se corte, ¿eh?
Qué poca vergüenza.
Porque estamos más cariñosos que nunca. Vamos a. Cuando podamos hacer los programas fuera, tengo ganas de ir a todos los sitios: a casa de Aguirre, al restaurante de Quique da Costa, al de Marcos Morán. Yo voy a hacer muchos programas en muchos restaurantes.
Pues acepté en tu nombre una invitación el otro día para ir a La Rioja, ¿eh?
Pues bien aceptada está.
Yo
bien
creo aceptada que vamos,
está.
¿No?
Vamos a ir a
hay
todos
que
los sitios. Sí, tenemos muchas ganas de vivir y de abrazarnos y de como dice Guas, de mamarnos
cuidado,
también.
Cuidado, mamarnos cuidado, hasta cuidado. Las cejas. La vida es mamancia.
Sigue el partidazo, claro. Sigue el partidazo. Enseguida, Fouto y Alcalá. Hay cosas que no cambian.
Philip.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
En el ascensor de mi casa, una vecina que se llama María ha puesto un cartel diciendo que se ofrece hacer la compra a los ancianos, a los que tengan necesidades, ¿no?
Abren la puerta al conocimiento.
Esas rutinas que ordenaban de alguna manera nuestra vida han desaparecido y bueno, pues nos encontramos con esta sensación tan extraña que
recuperar.
Yo no sé si puede
hay
ir.
Que interiorizar en nuestro hogar esa serie de actividades que realizábamos fuera y compartimentalizar nuestra vida.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Alcalá. Alca. Mira, este es Alcalá. Que se ponga tu mujer, Alcalá, a cantar también. Dime, dime, que se ponga quién. Tu mujer. ¿No está tu mujer para que nos cante también?
No, macho. Ha bajado la
farmacia. Ha salido. Ha ido a la farmacia.
Sí. Pastillas para bueno, dormir, pues, que tenía mala noche.
12 de la noche, 59 minutos, casi la una. Esto es el partidazo cadena COPE.
Extraordinario.
Sí, permítanos que nos riamos, porque claro, vamos a disfrutar un poco, claro. De eso se trata, ¿no? De eso se trata.
Un poquito, sí, un poquito.
Un poquito. Está preparado Alcalá, está preparado Fouto para contarnos esa reunión de la que hablaba Aguirre. La reunión Fouto que ha tenido hoy Tebas con los presidentes de primera y de segunda división, donde se ha hablado de fechas, ¿no?
Sí, bueno, una reunión telemática con las juntas de división, primero a las 11 de la mañana con la primera división, a las 2 de la tarde con la segunda. Tebas ha presentado 5 calendarios, del más optimista al más pesimista. Y lo que ha venido a confirmar hoy ante todos los clubes del fútbol profesional, Juanma, es la noticia que los oyentes del partidazo se enteraron la semana pasada, y es que la Liga trabaja en que la competición termine cuando lo iba a hacer la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, en verano. Ojo, porque hay una novedad, y es que Javier Tebas estaba trabajando en una comisión, está trabajando en una comisión de UEFA con el presidente de la Premier para que todas las ligas terminaran al compás junto con la Champions y la UEFA Europa League. Pero se va a dar la circunstancia, casi seguro, de que habrá ligas que se puedan reanudar antes que, por ejemplo, la italiana o la española, y que a lo mejor no se puede ir todo al compás. Así que, ojo, porque lo que se maneja es que la UEFA dé prioridad a que terminen primero las ligas, y una vez que terminen las ligas, concluyan las competiciones europeas. Es decir, que pueda haber un escenario en el que la liga arranque a mediados de junio, finales de junio es el tope, el fin de semana del 20-21 de junio, 27-28 de junio, que arranquen ahí, que termine a finales de julio y que en agosto se jugara la Champions y la UEFA Europa League. Insisto que es lo que más se maneja, porque es muy difícil que en todos los países ocurra lo mismo. Hay países en los que evidentemente no está ocurriendo lo que está ocurriendo en España o en Italia. Así que de momento, la fecha tope para que se pueda reiniciar la liga, 20-21 de junio, 28 de junio, todo lo que sea antes, mucho mejor. Se da por hecho que la temporada 2021 se va a retrasar, evidentemente, hasta mediados de septiembre, principios de octubre. También, evidentemente, la Champions y la Europa League de la próxima temporada. Y mensaje, Juanma, claro, de Javier Tebas. Prohibido hablar o plantear un escenario de la liga que no termine. Insisto, mensaje de Tebas a los clubes de primera y segunda división. Queda terminantemente prohibido plantear cualquier escenario. De hecho, hoy no se ha planteado ningún escenario donde se recoja qué pasaría si la liga no termina. Todo esto porque está habiendo clubes tunantes. Está habiendo clubes tunantes. Tunantes significa clubes astutos o hábiles que obran para su beneficio propio, que filtran, deslizan, dejan caer, dejan entrever que lo mejor
serán perseguidos,
que lo mejor sería anular, contabilizar la temporada 2021 con la 28-29 y así me salvo.
Pues sí, pues está muy
que,
bien.
¿Sabes? O sea, como dejar caer que vale. Si termina la liga a mí me viene muy bien en lo
sí, pero ¿tú te crees que Tebas no ha analizado ese escenario al menos en una lista privada? Es que
el presidente de la liga,
sí.
Javier Tebas...
Y muchos clubes también, yo
hombre,
sé.
Nos ha fastidiado, es que tienen que claro, hacerlo. Y además, es una posibilidad que está encima de la mesa. Bueno,
yo te digo que en la reunión de los clubes, insisto, esto ahora lo va a contar Alcalá, en privado evidentemente se dicen muchas cosas, pero a nivel público hoy, en esa reunión donde estaban los 20 representantes de primera y los 42 de segunda, y los 22 de segunda, nadie ha planteado esa opción, que sí, como va a contar ahora Alcalá, se plantea a nivel privado.
Bueno, seguramente prohibir hablar del escenario rojo es como prohibir la lluvia. Está muy bien, pero... sí. Pues prohibir la lluvia. En la reunión de hoy no, pero en determinados clubes, más de un club y más de dos clubes con los que hemos hablado durante toda la jornada de hoy, ha sido un día de muchas llamadas telefónicas, hay bastantes clubes de primera división que sí se plantean ese escenario rojo que prohíbe Javier Tebas y que piensan que muy posiblemente haya que declarar esta temporada nula. Sí, ok a empezar la siguiente en septiembre o en octubre, pero que a lo mejor esta hay que declararla nula. Y si no se acaba... Si esta temporada no pudiera terminarse en ese escenario súper rojo, habría que establecer un criterio para ver, por ejemplo, qué cuatro equipos va a mandar España a la próxima edición de la Champions, que empezaría un poquitín más tarde, en octubre. Ojo, porque ahí puede haber lío. En la reunión no se ha planteado, pero los clubes se lo plantean. Hay un club que tiene una propuesta muy ingeniosa de hacer una especie de una media de las 27 clasificaciones hasta ahora de la Liga, de cada una de las 27 jornadas disputadas, hacer una especie de clasificación media con un algoritmo matemático y a ver qué sale. Hay otros que quieren utilizar la clasificación actual, hasta el punto actual, jornada 27. Hay otros que dicen que vayan los mismos que fueron a la Champions en septiembre del año 19, que repitan en septiembre del año 20. Bueno, veremos finalmente qué criterio hay y si se llega a ese escenario rojo, pero hay que decir, Juanma, que varios clubes del fútbol profesional se plantean qué pasaría si hay que declarar la temporada nula y qué criterios se establecerían para primero, segundo, tercero, cuarto, Champions, Europa League, ascensos, descensos, etcétera, etcétera. Y solamente una cosa más, una noticia importante que ha habido luego por la tarde. Ha habido una reunión de la ECA. Esta es la Asociación de Clubes Europeos, donde hay, por cierto, tres representantes españoles. Están Real Madrid, está Barcelona y está Atlético de Madrid. Se ha valorado los números exactos de lo que perdería el fútbol. Se han dado números exactos de cuánto pierde el fútbol en caso de que esta temporada se dé por terminada. Fíjense si se plantea ese escenario, que en una reunión por la tarde de la creme del fútbol europeo, del continente europeo, se han planteado las pérdidas. Y estos son los números del escenario rojo. Si no hubiera más fútbol, la liga que más perdería sería la Premier en el Reino Unido, 1.065 millones de euros. Aquí va todo, ¿eh? Televisión, taquillas, derechos, sponsoring, marketing, todo. 1.065 millones de euros la Premier. Segunda liga del continente que más dinero perdería España, 800 millones de euros, todo también. Tercera liga del continente que más perdería la Bundesliga, 740 millones de euros. Eso, con números, primero la Premier, segundo España, tercero Bundesliga, se ha planteado hoy en una reunión telemática de la ECA.
Gracias, Alcalá. Gracias, Fouto. Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta mañana.
No hasta mañana. No oye, antes de que os vayáis, Helmut Marko, el asesor de la escudería Red Bull de Fórmula 1, tuvo una brillante idea que no prosperó, sí. No fue hacia adelante. ¿Cuál fue la idea, Carlos Miquel? Cuéntanos la idea.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros. Pues la idea es una absoluta locura, que era hacer un campamento coronavirus con los pilotos de Red Bull, con los titulares.
O sea, era meterles el bicho en el cuerpo directamente, ¿no?
Sí, bueno, él decía que con la convivencia durante las 3 semanas esta de confinamiento, seguro que si juntando a los 16 pilotos iban a poder acabar infectados, y así estaban inmunes para cuando empiece la temporada en verano. Lógicamente, el equipo Red Bull ha dicho que no. Es decir, él ha dicho como asesor eso. Lo ha dicho en una entrevista a la cadena televisión ORF. No sé si se sumó el austriaco, pero de luego de mal gusto. Y también es cierto que es de una insensatez absoluta, porque Verstappen o Albon o Gasly o Kvyat tienen familiares. Es decir, que cuando volvieran estarían infectados, contagiarían y un desastre. Pero bueno, Marko es así. Él estaba pensando en su temporada de Fórmula 1, así no tendría que preocuparse de que pudieran coger el bicho durante la temporada. En fin, una cosa tremenda.
Miguel Pita es nuestro científico de cabecera. Hola, Miguel.
Muy buenas, Juanma. Hola a todos.
Muy buenas. Eso es una locura, ¿no? Es decir, o sea, cogerlo intencionadamente para... Porque te crees que estás muy fuerte, porque tienes una... Porque dices, si es que no he cogido una gripe en 15 años. A mí, si me viene, serán unas décimas y 2 días de cama, y cuando salga a la calle ya estoy inmune. Eso es una locura, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es una barbaridad por varias razones. Es una irresponsabilidad, por lo menos a nivel social, por las razones que ya sabemos, porque tú puedes transmitirlo. O sea que por ahí sería la primera barbaridad. Y luego a nivel individual, porque no sabes tú lo sano que va a estar para esta situación concreta tu deportista. O sea que puede tener una debilidad en el sistema inmunológico, y es una enfermedad para la que no tenemos medicamentos. Así de fácil.
Ya, pero así perdona, que... tú dices, puedes transmitirlo. Bueno, si tú lo pasas y luego estás en casa 14 días hasta que te cures, o sea, hasta que no, desde que hayas tenido los síntomas, ya en teoría cuando sales ya no lo tienes, ¿no?
Sí, ahí ya dejaría de ser una locura a nivel social, como decíamos al principio. Es decir,
sería una locura individual.
Si es verdad que los tienes confinados de verdad y aislados en una habitación, a ellos solos, pues venga, va. Ahí ya no pueden contagiar a nadie y lo has hecho perfecto porque eres Red Bull, una máquina y los vigilas, que de verdad seguro que no contagian a nadie. Lo cual sigue siendo un poquito locura, porque los virus, por lo que se está viendo, son más listos de lo que se piensa la gente. Pero luego individualmente es donde realmente es una barbaridad, porque tú no puedes decirle a una persona que se agarre una enfermedad para la cual sabes que no hay tratamiento a día de hoy. Es una imprudencia, vamos, desde ese punto de vista de nivel estratosférico.
Un abrazo, Pita. Hasta luego.
Abrazos a todos.
Adiós. Miquel, ¿algo más?
No, nada más. Simplemente decirte que es evidente que los pilotos no estaban dispuestos a someterse a este campamento.
Bueno, ya, sería
ni locos. Y, sí. Y que, bueno, eso te demuestra un poco la mentalidad egoísta de Marko. Marko piensa en su equipo y que así, mira, se evita seguridad, que pueda dar la mano a los aficionados, pero es una auténtica majadería la que ha dicho hoy Helmut Marko.
Hay cabezas curiosas, ¿eh?
Sí. Tal cual.
Oye,
compañeros, os agradezco muchísimo que hayáis estado en esta noche de partidazo, pero es que llega Chema Martínez con el kilómetro 42 y con Joseba sigue, por supuesto.
Sigo.
¿Pero cuánto tiempo iban corriendo estos?
Espera un segundo, que se me olvidaba Ángel García. Perdóname, Ángel, hombre, es que...
No te preocupes, mientras no me hagas cantar, te perdono. Muy buenas, Juanma.
No, jamás lo haríamos, o sea... ¿Tú qué podrías cantar? La fuente de cacho, ¿no?
Los oyentes te lo agradecen. Hombre, por supuesto, es lo único que he cantado en antena junto a los villancicos de Evia.
¿Podrías entonarnos solo un verso? Porque...
No, en estas...
Por favor, solo... ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la primera?
Por muchas
razones.
¿Cómo empieza? Ayer te vi que subías Por la Alameda primera.
Me parece Revilla cantando. Canta estos igual en cantar.
La Salla Blanca.
Vamos, Angelito, venga, venga, vamos.
Y el, ah, vale. Que...
No, 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 que sigas.
Dale, dale.
Ah, no, no, pensé que decías que
íbamos a poner rever y todo.
¿Prefieres que... No, no, deja, deja, déjalo estar, déjalo
bueno,
estar.
Bueno, es que lo otro es lo de los juegos, que es la, es que tú como das noticias antes que el COI, pues ya pues, al final que ha dicho Thomas Bach lo que habías dicho, es que yo creo que Thomas Bach hace lo que tú le dices, que vas
no,
por delante.
No existe, Thomas Bach no existe, no, Bach
no
existe,
no, no, no es así ni muchísimo menos, pero bueno, sí que los oyentes de la cadena COPE han estado bien informados en este tema desde el minuto cero y sí, se han hecho oficial las fechas que preveíamos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que van a ser 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Los Paralímpicos, por cierto, del 24 de agosto al 5 de septiembre, no había otra opción, Juanma, por mucho que deslizase en primavera, nadie se atreve. Los Juegos Olímpicos son lo que son porque siempre van en solitario, porque no tienen competencia y no puedes poner unos Juegos Olímpicos a la vez que todas las ligas europeas, la Champions, la NBA de baloncesto, el Máster de Augusta de golf, varios torneos de tenis, no, era una auténtica locura. Entonces, bueno, pues evidentemente vale, han hecho lo que tenían que hacer. Lo único que hacen es adelantarlos un día, por lo que veníamos contando, porque tienen que empezar un viernes la ceremonia inauguración, terminar un domingo la ceremonia de clausura, y lo que defiende el COI que con esto consigue tiempo para recuperarnos todos del coronavirus, Dios les oiga, y para poder entrenar y clasificarse los que aún les falte, no trastocar mucho el calendario, por ejemplo ya se ha movido el Mundial de Atletismo para 2022, y el problema sigue siendo el mismo, el calor, pero que van a implementar las mismas medidas que habían implementado. Me han preguntado muchos deportistas, te lo prometo, varios medallistas olímpicos, y que lo van a hacer este verano, oye, ¿y qué pasa con mi prueba? ¿El calendario es el mismo? Sí, el calendario va a ser idéntico. Es decir, lo único que se hace es adelantarse un día. Si tú empezabas a competir el 6 de agosto, pues ahora compites el 5. Pero exactamente el mismo calendario para todos. Y nada, que los deportistas encantados y con muchísimas ganas de llegar a los Juegos.
¿Te pisa con el Tour?
Un poquito, y con varias cosas más, la Eurocopa femenina, el Mundial de Natación, el Mundial de Atletismo, yo creo que va a haber que hacer bastante ingeniería de calendario, y luego, por ejemplo, en atletismo hay una locura, que en atletismo va a haber 5 años seguidos con torneos a nivel mundial, cosa que no pasaba nunca, es decir, o Mundial o Juegos Olímpicos durante 5 años seguidos, y los europeos, por ejemplo, se van a ver afectados, que tienen que recolocar sus fechas o desaparecer, cosa que me extraña, porque para la Federación Europea y demás es problemático. Entonces, bueno, creo que va a haber que hacer ingeniería a nivel de calendario en todos los deportes, la verdad.
Gracias, Angelito, un abrazo.
Un abrazo, y al caer Wimbledon, ya ha dicho en Alemania el presidente de la federación que el miércoles lo cancelan. No sé si tendrá muy buena información, pero desde luego que está al caer.
La has vuelto a clavar, querido.
Sí. Un abrazo, Guas.
Hasta luego. Guapo, compañeros, abrazo, gracias. Pues. Quédate, Joseba. Hasta luego. Sí, adiós a todos.
Buenas noches, familia.
Adiós, adiós. Es el kilómetro 42 en el que sigue Joseba y llega Chema Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches,
Joseba. Hola, Chemita, ¿qué pasa?
¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis, amigos? Hoy tengo que daros caña, no sé por qué, no van a ser todo flores para decir que estáis haciendo una labor estupenda. Me han dicho que os dé caña las redes para que os incentive a hacer más deporte. No sé por qué, si fuera poco lo pues, que os digo y lo que estáis haciendo todavía, gente.
¿Cuándo, dónde, a qué hora hay que ir? Ya, dímelo.
Tengo una mala noticia, ¿eh? Tengo
no
una
me
mala
digas.
Noticia. Sí, ¿cuál es? He subido un kilo. He subido un kilo y además poco me parece. Eso te iba a decir.
Bueno, pues
eso
es tan mala.
Tampoco es tanto, ¿eh? O sea que...
Un kilito en estas 2 semanas.
Pues hasta 6.
Llevamos más de 2 semanas, de confinamiento. Más de 2 semanas y encima estamos en... yo creo que estamos en la parte más complicada porque al final, decía Joseba estos días, ¿no? Que teníamos que ir poniéndonos objetivos poco a poco, pero realmente está pasando lo que nos ha pasado en una maratón, que cuando sales en una maratón, sales ahí con el ritmo que no lo tienes del todo controlado, sales un poquito más rápido, no sabes cómo vas, hasta que llegas a ese ritmo que sabes que te tiene que conducir hasta la meta, ¿no? Y yo creo que hemos pasado esos primeros kilómetros, hemos pasado el 5 y el 10 y ahora estamos a esa velocidad crucero que nos tiene que llevar primero a llegar a ese temido muro, que todavía yo creo que tenemos una por delante que supera una parte más difícil que nos queda, pero ya tenemos la meta y estamos en esa fase que yo creo que hay que animar a la gente, que hemos hecho yo creo lo más difícil, estamos en la velocidad importante y esto que tenía que decirlo, que están muy motivados y activados, que estamos en la parte más dura, que es lo que nos pasa a cualquier corredor de maratón o cualquier persona que se enfrenta a una carrera de fondo. Y también
perdón. No, dale.
No, si es que tengo... Claro, me tienes aquí esperando. Estoy de lunes a lunes esperando que ayer, escuchando a Petón, que ya hacía 5 kilómetros en el pasillo, te puedo asegurar que digo, no puede ser hasta Petón corriendo 5 kilómetros. Yo,
quería hacer un llamamiento a la conciencia, o sea, decir a la gente, oye, vamos a ser conscientes de que el deporte es bueno, el deporte nos ayuda, el deporte nos está ayudando en estos momentos complicados, pero tampoco nos podemos volver loco haciendo todos los días y el deporte tenemos que tener hábitos, unas rutinas, es decir, vamos a dedicar hoy tanto tiempo, pero que tampoco vamos a las cosas con cierta conciencia, con coherencia, no pasarnos exageradamente.
Justo te iba yo a comentar algo parecido, y es que... Sí. Hay una cantidad de entrenadores, o sea, hay demasiados, ¿no? De repente han salido entrenadores por todos los sitios, en Instagram, en Twitter, en Facebook, todo el mundo tiene rutinas, todo el mundo, no sé, hay que tener cuidado también, ¿no? A ver detrás de quién vas.
Precisamente por eso te decía que al final el deporte es algo maravilloso y lo que tenemos que hacer es ser conscientes que podemos hacer ahora en muchísimas, abres en cuanto abres las redes, vas a tener ejercicios de todo tipo, pero lo que no puedes hacer es meterte a hacer ejercicios, una rutina que no tiene, que puedes estar trabajando piernas y otra por la tarde que puedes volver otra vez a trabajar piernas y el día siguiente, y esto lo que hace es al final que te vas a lesionar, lógicamente, porque no estamos en las condiciones ideales para estar en forma, con lo cual yo ya un poco a la gente a decir, oye, vamos a ser coherentes y lo que vamos a hacer incorporar rutinas en nuestro día, es decir, por ejemplo, yo voy a hacer ejercicio de 12 a 1 y ya con eso pues doy por satisfechas mis pretensiones a nivel deportivo y oye, pues si hago un día planifico piernas, voy a hacer una rutina, pues al día siguiente intento buscar otra cosa que sea un poquito distinto, porque si no, sí que es cierto que es demasiada información, demasiados entrenadores que han aparecido y cada uno pues tiene su propio método, su propia rutina, y esto puede hacer que la persona que lo está viendo, si no tiene cierto control, pues vaya a reventar o al final lo primero que te puede hacer es que te lesiones.
Oye, pero no sé vosotros, pero yo, ¿habéis hecho alguna vez en vuestra vida más dominadas abdominales y sobre todo sentadillas que ahora?
Yo nunca. Te puedo asegurar, Joseba, que no he hecho
tantas... Vamos a tener unos culos y unas tabletas este verano, una cosa de locos, ¿eh?
Sí, porque al final, a ver, lo que es, la gente está en casa y el que más espacio puede tener, que tiene cierto jardincillo, sí que puede hacer alguna cosa más. Luego están los muy osados como Petón, que en 5 metros se ponen a correr. A mí eso es lo que más me cuesta, ¿eh? Me parece realmente admirable la gente, ¿no? La capacidad mental que hay que tener para hacer kilómetros en un espacio tan reducido, ¿no? Entonces, normalmente es poco espacio, muy reducido. La mayoría de los ejercicios pues son prácticamente los mismos, ¿no? Puedes tener cierta imaginación, pero trabajas piernas. Cuando nos ponemos a correr en el sitio, trabaja muchísimo el gemelo. Con lo cual, eso, estamos abusando de sentadillas, de medias, mucho trabajo de piernas, mucho trabajo de gemelos. Y eso, al final, si no tenemos fisio, no tenemos masaje, no tenemos esas condiciones que nos ayudan. Yo sí que considero que tenemos que cuidar esa parte de deporte, que es importante, meterla en nuestras rutinas, intentar cuidar la dieta, que yo creo que es lo más complicado, ¿verdad, Juanma? El estar ahí con la nevera ahí al lado que nos está diciendo ven, y eso es lo difícil. Pero bueno, sentido común y ahora que han proliferado los entrenadores, que tengamos cada uno nuestros favoritos, pero no ir con todos, que si no es una locura.
Eso es.
Disciplina, deporte, hábitos y rutina, pero sin pasarlos.
Muy todo bien.
Con cierta dosis de
moderación,
mesura.
Moderación, sí, eso está bien. Oye, estamos preguntándonos, Juanma, muchas veces qué va a pasar con el fútbol. Estamos todos los días hablando de si se reanuda la liga en junio, en julio, si llegará hasta agosto, si se solaparán las dos ligas, pero no hemos hablado de qué pasará con los atletas, cuál es el futuro de los atletas. Y para eso está hoy Raúl Chapado, que es el presidente de la Federación Española de Atletismo.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Veo que entretenidos allí, que te contando mucha actividad. Yo ya me canso solo de escucharos, ¿eh? También lo digo.
Sí. ¿Tú haces algo, Raúl? ¿Haces algo de deporte en casa?
Yo veo a Chema en sus redes sociales y ya con eso me alimento. No hace falta que haga mucho más porque entre la alimentación que lleva y los ejercicios que hace ya nos tienen forma. Sí, intento hacer todos los días algo porque en el fondo, bueno, pues en esta circunstancia tan excepcional que nos ha tocado vivir, creo que es importante que mantengamos un poquito la actividad por nuestra propia salud.
¿Pero tú tienes pasillo para hacer triple o no?
No, yo cuando me retiré la última vez, creo que la última vez que salté fue de alegría y fue en un gol del Atleti y eso hace mucho tiempo, o sea que con eso te digo todo. No. Por suerte, digo yo lo digo por suerte, otros lo dirán. En mi especialidad, una vez que te retiras, pues tampoco te quedan muchas ganas, ¿no?, de seguir saltando.
Oye, Raúl, y fíjate que hemos estado con centenarios de clubes de fútbol y por fin hemos tenido el centenario de la Federación Española de Atletismo, que estamos de aniversario, ¿verdad?
Sí, ha sido una pena.
La pena.
Teníamos montado una buena celebración, que hubiese sido este fin de semana, el día 27 de marzo, o sea, hace apenas 3 días, y lo íbamos a celebrar el día 28, pero bueno, las circunstancias nos han hecho aplazarlo. Espero poder celebrarlo con todos los aficionados del atletismo y estamos trabajando mucho, pero bueno, es un día muy especial porque, como yo digo, son 100 años de una pasión, son muchísimas historias detrás de esos 100 años y muchísima gente que en circunstancias complicadas siguió remando para que hoy estemos donde estamos.
Oye, ¿en qué ha afectado esta situación al atletismo de manera más importante? ¿Qué es lo peor que le ha pasado al atletismo con esta situación, Raúl?
Ahora mismo a nosotros, como deporte global.
Sí.
Yo creo que no es muy...
Más concretamente en lo que a ti te toca, que es el atletismo español, claro.
Sí, bueno, yo creo que no somos ajenos, ¿no?, a todo esto. El atletismo tiene como varios niveles de práctica, quizá donde más se ha notado es en el ámbito popular, porque evidentemente hay mucha más masificación en la participación de carreras populares, maratones, mediomaratones, y afecta a mucha más gente. Pero es evidente que donde hemos tenido más sensibilidad dentro de la federación, en el sentido de que había mucha preocupación era con los deportistas de alto nivel, aquellos que estaban ya pues muy cerquita de ir a los Juegos, o buscaban esa clasificación, y todas estas decisiones que han tardado en darse, pues ha generado muchísima tensión estar en una casa. Chema sabe perfectamente que los que hemos dado un juego no se puede preparar unos Juegos Olímpicos de ninguna modalidad deportiva en tu casa, o sea, no es ni lo más mínimo, y además eso genera una tensión, una ansiedad tremenda, ¿no? Y con las últimas noticias, hoy hemos conocido también que ya las nuevas fechas, y bueno, yo creo que los atletas también van un poco generando. Y por otro lado, pues un poco el deporte no debe ser ajeno a esta desgracia que estamos viviendo. Y quizá lo peor, y aquí sí que te quiero responder, es que también nos afecta a nosotros y hemos perdido a gente muy querida de nuestro deporte la última semana. Hemos perdido a dos entrenadores, a Jonen Cassi, y también hemos perdido a Mariano de la Parte, que es el hermano de Santiago de la Parte, un maratoniano olímpico.
Y Llorente.
También. Y luego Santiago Llorente, que es un gran atleta, y a un gran organizador que tú no haces mucho, que es Feliciano Rodríguez, que es
de Quintanar. Sí.
Y bueno, pues son cuatro personas que hemos perdido esta semana. Uy. Y pues es lo más duro de esta situación.
Sin duda. Sin Oye, y en cuanto a la parte un poquito deportiva, Raúl, al final, no tengo noticias del Europeo de París, y sabes, yo no sé si de los que ya está cancelado o se ha retrasado.
No, bueno, es probablemente la única gran competición que queda por resolver. Hoy hemos sabido, o está casi toda tomada la decisión, que con las fechas que se han puesto para los Juegos Olímpicos de Tokio, pues el Mundial de Eugene se moverá para el año 2022 y será más fácil encajarlo todo. Pero es verdad que París tiene sus fechas previstas a finales de agosto de este año. A día de hoy no hay una decisión tomada, pero bueno, hay casi un convencimiento de que va a ser muy difícil, por no decir imposible, volver a celebrar un campeonato importante, ya no solo porque haya casos en ese momento, sino también la movilidad de las personas, la restricción que hagan las autoridades públicas de cada país. Es muy complicado garantizar no solo del público, sino también de los atletas, toda la salud de tanta gente.
Y una de atletas, por ejemplo, ya tenía más o menos, había parte del equipo que ya está clasificado para los Juegos, y ahora al retrasarse un año, la gente que tiene las plazas mínimas, se supone que las tienen. ¿O qué vas a hacer si tenéis pensado que lo tengan que volver a ratificar? Si esa persona ya, hemos escuchado, ¿no?, al presidente del CIO que tenían como las mínimas le servían y todo, pero a nivel de federación, ¿van a tener que volver a pasar criba? ¿Ya están clasificados y las otras personas tienen que volver a hacer mínima? ¿O cómo lo tienes pensado este año, en este calendario tan extraño?
Bueno, esto es un trabajo de los técnicos, ¿sabes? Pero bueno, yo creo, nosotros, nuestros criterios de selección, que se publican siempre por adelantado, son muy claros. Primero tienes que tener la capacidad de poder ser seleccionado, es decir, haber cumplido algunos de los criterios que marca en este caso World Athletics, lo que era antiguo IAAF, y el Comité Olímpico Internacional, y a partir de ahí demostrar cerca de la competición que estás en forma. De hecho, maratón, que es de las pruebas más complicadas, o marcha, porque las marcas se hacen con mucha antelación, se pasan test de lactatos, se hacen algún tipo de test para saber si realmente estás en forma, ¿no? ¿Qué es lo que ha determinado el Comité Olímpico? Y especialmente, que aunque no te haya todavía definido World Athletics, bueno, pues vamos a abrir la mano, ¿no? Vamos a dejar que los que ya tuviesen la marca les valga, porque normalmente suele ser un periodo de 12 meses antes. Aquí hay gente que ya lo tiene la marca hecha con 18 meses o 20 meses. Lo normal es que valgan todas, pero que luego cada país, de las atletas que te ha clasificado, decida el máximo de 3, hasta el máximo de 3 que puede llevar en cada prueba. Con lo cual, cualquier atleta que estuviese a día de hoy con la marca mínima tendrá que demostrar que está en forma, evidentemente, pues en los Juegos Olímpicos, ahí se busca la excelencia, y una marca hecha con 18 meses pues te da la posibilidad de ser seleccionado, pero lo que realmente
no te garantiza.
Te va a llevar es que estés en forma y que hayas demostrado una forma para poder competir con garantías en los Juegos Olímpicos.
Fíjate, es que al final estamos hablando que lo que supone que al final los Juegos Olímpicos tienen que ir no solo los mejores, sino los que estén más en forma. Y en este caso, fíjate, a un año es que pueden pasar 20.000 cosas. O sea, no sabes, al final depende de tantas cosas el estado de forma, ¿no? Que no es tan teórico que mira, van a tener otra vez que... Bueno, yo creo que es una buena motivación, ¿no? Volver otra vez a iniciarse en cuanto termine todo esto, ponerse otra vez las pilas todos nuestros deportistas, porque este año encima llevamos una delegación que yo creo que no solo atletismo, sino de otros deportes, que aspiraba a conseguir el máximo número de medallas que se habían conseguido hasta la fecha. Pero bueno, esperemos que 2020 Tokio siga en el 2021 y nos haga disfrutar a todos.
Y en lo personal, ¿qué te dicen los atletas, Raúl? Te llaman y te dicen, es que no puedo más, es que estoy aquí confinado, es que no puedo, tráeme una cinta o regálame una cinta. O bueno, ya he visto que algunas cintas ya se han llevado a algunas casas, ¿no?
Sí, vosotros, oye, por cierto, ¿tú tienes mano como presidente de la Federación Española de Atletismo para conseguir cintas?
¿Y en rodillos?
Bueno,
está la cosa difícil, ¿eh?
Es bastante más complicado de lo que parece, porque
joder, que es complicado. Situación...
Es evidente que nosotros, bueno, uno de nuestros patrocinadores es el GoFit, que es una cadena de gimnasios, la número uno en España a nivel de centros y de clientes. Entonces, bueno, le pedimos ayuda, ¿no? Pues enseguida, se volcaron con nosotros. Pero no es tan sencillo, porque son máquinas muy pesadas, no todo el mundo tiene una casa grande, no se puede subir a un piso, había que desmontarlas. Cuando ya lo teníamos casi un poquito todo cuadrado, pues vinieron todas estas restricciones sobre el transporte, con lo cual había que hacer permisos especiales. Y la pena es que, bueno, pues hemos podido llegar a 10 atletas a día de hoy, de los que nos han solicitado. Nos dirigimos a los 20 que estaban clasificados directamente por marca para los juegos, no necesitaban porque tenían ya o que preferían adquirirla, pero no ha sido solo rodillos, como decir vosotros, o cintas o bicis, también hemos llevado barras y kilos y soportes para los lanzadores, ¿no? Porque no todo el mundo necesita una cinta para trabajar y bueno, pues dentro de lo que hemos podido hemos hecho eso. Pero es verdad que de aquí quiero agradecer no solo a GoFit, sino a todas otras cadenas de gimnasios, incluso algunas instalaciones públicas que están cediendo material para que nuestros atletas puedan. Lo que nosotros hemos hablado con ellos, sobre todo porque tanto el seleccionador nacional como el director deportivo hablan, no con todos, porque son muchísimos, pero sí con los 50 o 60 más importantes por cada una de las especialidades, es estar siempre en contacto con ellos, que necesitan, cómo se sienten, valorar qué aspectos les puedo aceptar más, porque ha habido gente que lo ha aceptado de forma muy rápida y ha habido otra gente que, bueno, pues le ha costado más, ¿no? La sensación de no poder salir a entrenar y su trabajo y tal. Pero tengo que reconocer que estoy tremendamente orgulloso, porque en una situación, ahora ya es más fácil viendo el dramatismo de las cifras, pero en una situación todo el mundo comprendió que la prioridad era la salud general de las personas y que había que hacer un esfuerzo, que esta vez a los que tocaba aplaudir era a otros, a los que están dejándose la piel por sacar a muchas vidas adelante, y que nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarles, y con el aplauso y con el reconocimiento y también con estando en casa, que es donde tenemos que estar.
Raúl Chapado, gracias, un abrazo, mucho ánimo, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros y seguís cuidando mucho, ¿eh?
Sí, lo haremos.
Los pitos tienen que bajar.
Gracias.
Un abrazo.
Chao, chao, chao. Rápido. Estamos en este kilómetro 42. Hemos hablado con la persona más importante del atletismo en España, con el presidente de la federación. Creo que tenemos otro protagonista para este tramo final del kilómetro.
Sí, claro. Es que la delegación española de los Juegos Olímpicos de Tokio del 2021 ya va a tener a su Benjamín. Y es un escalador cacereño de 17 años, que es Alberto Gines López, que es subcampeón de Europa en categoría absoluta, que es un máquina, y que estos días el pobre pues está en su casa de Cáceres, pues subiéndose por las paredes literalmente, porque hemos visto una foto, creo que era en El País, donde sale en el balcón de su casa ahí agarrado a las paredes, el pobre.
Sí, sí, es que te he visto... Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, te he visto en la tele, en Movistar y claro... Se te nota que te falta por dónde subir, claro. Es que estás que te subes por las paredes, pero claro, es que en tu caso se dice... Pero es
literal,
que es
literal.
Tú estás que te subes por las paredes, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, está complicada la cosa porque eso no tengo ningún medio para poder entrenar un poco en condiciones. Entonces me está costando llevarlo bien.
Oye, y una cosa, Alberto, ¿cómo es eso de la escalada en España, que no tenemos ni tradición, y que aparezca un chaval como tú y lo peta en un campeonato de Europa, queda segundo y gana su clasificación para los Juegos Olímpicos en una especialidad que casi no sabe absolutamente nadie, que vas a competir por medallas en una prueba en la cual tienes que ser veloz, en una prueba de velocidad, otra de dificultad y otra de boulder, ¿no? Que realmente casi los oyentes no sabían que existía esta disciplina, ¿no? Y como alguien como tú, en un país sin tradición de escalada, se mete en esto, ¿no? Y sobre todo siendo tan joven.
Bueno, creo que la verdad gran parte de los resultados que he tenido ha sido gracias a mis padres, por todo el sacrificio que han hecho de llevarme a entrenar. Por ejemplo, ha habido fines de semana cuando vivía en Cáceres, porque bueno, ahora vivo en Barcelona. Pero cuando estaba en Cáceres, mi padre me cogía los viernes, y nos subíamos a Francia, a 800 kilómetros, entrenábamos un día y medio y nos volvíamos a bajar a casa.
¿Desde Cáceres hasta Francia?
Sí, 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 eso para un ¿solo? Fin de semana. Entonces...
Pero no había nada más cerca para poder entrenar.
Es que no hay tradición, Juanma,
pero
en España.
Lo pregunto en serio, algún sitio habrá para poder subirse, ¿no?
No, en condiciones en España para poder preparar bien competiciones no es prácticamente nada.
Madre mía.
Caray.
Es que tiene que trabajar, no sé si habéis visto los vídeos de cómo sube.
Sí,
es una barbaridad.
Lo he visto en Noticias Vamos, lo he visto. Sí,
¿y
sí.
cómo te surge, Alberto? ¿Cómo te pones, empiezas a subir por las paredes? ¿Estás en casa aburrido y empiezas ahí a moverte?
Empecé con 3 años porque mi padre era escalador desde joven, pero hacía escalador por ocio. Y bueno, un día con 3 años me llevó al rocódromo, un rocódromo pequeñito que había aquí en Cáceres. Y me empezó a gustar y luego pues como cada vez fuimos saliendo más a escalar los fines de semana y ya pues me fui tomando un poco más en serio.
Joder, es que la gente se tiene que dar cuenta de que gente como Alberto escala, pero con apoyándose en milímetros de las yemas de los dedos, o sea que es una fuerza brutal la que tiene que tener. De todas formas, a mí lo que más me llama la atención, Alberto, es que la parte más fuerte de vuestro cuerpo es el antebrazo.
Sí, 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 al final los tendones de la mano lo que más fuerte tenemos que tener.
¿Y cómo fortaleces esa zona?
Bueno, al final se va fortaleciendo sola. Nunca he hecho ejercicios específicos para ganar fuerza. Yo como llevo tantos años escalando, se me ha ido fortaleciendo solo.
Estos hacen las dominadas enganchados a los dedos, Joseba.
Sí, 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 no, pero no es broma eso.
Son unos bestias que no veas.
Sí, sí, sí.
Flipante, flipante.
Oye, ¿y te ves con Gasol y con toda la tropa el año que viene ahí en Tokio?
Ver menos, se me hace raro imaginarme eso.
Joder, pero ya lo has conseguido. Ahí vas a estar. El pasaporte ya lo tienes, ¿no?
No, sí, sí. Sí, sí.
Hombre, claro que lo tienes. Está así serio, se nota la juventud. ¿Tú te crees?
Sí, sí.
Naciste cuando yo quedé campeón de Europa. Ya ha llovido desde entonces. Madre mía, el 2002.
No, pero a Gasol le puedes escalar incluso, ¿no?
Fíjate.
Puedes poner detrás de él y empezar a subir.
Alto, ¿eh?
Por eso sí, digo 2'16, o sea que por ahí está bien.
Sí, sí. Alberto, que te mandamos un abrazo.
Vale.
Bueno, no te gracias, suba mucho por las paredes.
Un abrazo, Alberto.
Saludo.
Gracias.
Bueno,
gracias.
Hasta luego.
Gracias, chao.
Cerramos. ¿Algo más de tu vida, del atletismo, del running, de las redes, Chema? ¿Algo que quieras compartir?
No, sobre todo lo que hemos dicho hoy, que deporte sí, hábitos, rutinas, pero con mesura. Por favor, no nos vamos locos y hacer ejercicio sí, pero eso, con cierta mesura, una dosis de mesura no viene estupendamente.
Sí, sí, pero ¿cuántos kilómetros tiene tu cinta ya?
Tiene unos cuantos, esto sí, estoy tieso, las sentadillas me están matando y lo hacer skipping y correr en el sitio me está matando, pero bueno, me lo tomo bien, disfruto y para mí el deporte ya sabéis que es algo más y yo disfruto así, sonrío para adentro, aunque se me vea mala cara, estoy siempre sonriendo, el deporte me hace feliz.
Un abrazo, Chema, hasta luego.
Muchos besos para todos, chao, buenas noches.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Hasta aquí el partidazo de este lunes. Mañana nos encontramos. Está nevando ahora mismo en Madrid. Y desde aquí le mando un saludo a todos los que tienen que pasar la noche trabajando. En cualquiera de los sectores en los que se está trabajando para sacar esta situación adelante. Mucho ánimo a todo el mundo. La radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana 11:30, partidazo. Descansen. Tengan mucha suerte. Adiós.
La torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.